vamos a debatir el punto quinto, sexto, séptimo y octavo conjuntamente y luego lo votaremos por separado. Punto quinto es la modificación de la Ordenanza General de Gestión, Regulación e Inspección de los Tributos y otros Ingresos de Derecho Público Locales. El punto sexto, la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas o Realización de Actividades de Control Derivadas y Solicitudes de Declaración Responsable de Comunicación Previa. El punto séptimo es la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos. Y el punto octavo, la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Actividad Municipal de Control Posterior al Inicio de Apertura de Establecimientos Sometidas a Comunicación Previa y Declaración Responsable. Tiene la palabra la señora secretaria para la lectura de los dictámenes.
La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas dictaminó favorablemente aprobar la modificación de las siguientes ordenanzas. Primero, Ordenanza General de Gestión, Recaudación, Inspección de los Tributos y otros Ingresos de Derecho Público Locales. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas o Realización de Actividades de Control derivadas de solicitudes de declaración responsable o comunicación previa. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Actuación Municipal de Control Posterior al Inicio de Apertura en Establecimientos Sometidas a Comunicación Previa y Declaración Responsable, debiendo surtir efectos a partir del día siguiente de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. En segundo lugar, el presente acuerdo provisional y el texto de las ordenanzas se expondrán al público en el tablón de anuncios de este ayuntamiento durante el plazo de 30 días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones oportunas. Tercero, dicha exposición al público del acuerdo provisional de modificación se anunciará en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara y comenzará a contar su plazo a partir del día siguiente al de su publicación en el mismo. Dejar constancia de que el presente acuerdo será definitivo si no se presentan reclamaciones. Gracias.
Muchas gracias, Marta. Tiene la palabra en nombre del equipo de gobierno, concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Brevemente, y en serio, porque esto es un asunto, es una cuestión técnica a propuesta de los técnicos del ayuntamiento y para adaptarnos a la legislación, o sea, adaptar nuestra ordenanza general a la legislación. Sí, sí. Me he comprometido a la ordenanza general en dos minutos. Es la modificación del artículo 94 y del artículo 96. Se modifica el artículo 94 en el punto 1, que se establece quién será el, quién compone la mesa de las subastas, que estará integrada por el tesorero, que será el presidente, y el secretario, que antes no se ponía, porque antes ponía el jefe de asesoría jurídica, que no tenemos en el ayuntamiento. Y en el punto 2, en el que se establece cuando las subastas superen la cantidad de 1 millón de euros, se anunciará en el boletín, en vez de poner y en el boletín. O sea, esa es la única modificación. Y artículo 96, que es el que habla del desarrollo de la subasta, se establece que, no obstante, después de la celebración de una primera licitación, la mesa podrá acordar la celebración de una segunda licitación previa deliberación sobre su conveniencia. Perdón. Antes ponían, no obstante, la mesa de subasta podrá acordar la adjudicación en el plazo de 3 meses prorrogables mes a mes hasta el límite de los 6 meses. Ahora lo que se establece es una segunda licitación, la posibilidad de una segunda licitación. Y en el punto 96.5 se establece un párrafo nuevo que dice cuando los bienes no hayan sido objeto de cuando los bienes no hayan sido objeto de concurso o subasta, se valorarán con referencia a precio de mercado y se tratará de obtener al menos 3 ofertas. Si las ofertas no alcanzan el valor señalado, podrán adjudicarse sin precio mínimo. Esas son las únicas modificaciones a propuestas de los técnicos que se plantean en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección. Y después tenemos la modificación de la Ordenanza Fiscal 29, que es la de tasa de expedición de licencias urbanísticas o realización de actividades, y la 45, la tasa por la actuación municipal de control posterior. Aquí se establece, se modifican única y exclusivamente los artículos 2 de cada una de ellas, introduciendo las palabras o trámite equivalente o sustitutorio por la ley o el Plan General de Ordenación Urbana. Y también dice que en los supuestos en que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable. En la ordenanza 29 y en la ordenanza 45 igual se modifica el artículo 2 estableciéndose, o sea, regulándose de una forma de acuerdo con la legislación estatal el hecho imponible de la ordenanza 45, que es la que regula la tasa de actuación municipal de control posterior al inicio de apertura de establecimientos sometidas a comunicación previa o declaración responsable. Y por último, se trae la modificación de la ordenanza 34, que es la de la tasa.
menores son ellos los que más la sufren, ya que a los padecimientos inmediatos hay que añadir las secuelas que soportarán en el futuro como consecuencia de haber vivido una infancia con privaciones. Numerosos organismos internacionales han llamado la atención sobre la situación de la infancia en estos momentos de recesión económica y muchos de ellos han mostrado su preocupación por lo que está ocurriendo en España. En noviembre de 2010, el Comité de los Derechos del Niño presentó el examen de los informes periódicos tercero y cuarto presentados por España sobre las medidas adoptadas para hacer efectivos los derechos de la infancia. Entre otras cuestiones, el Comité recomendaba que se protegieran las partidas presupuestarias prioritarias destinadas a la infancia frente a los cambios de niveles de recursos en las prioridades del presupuesto general, y de manera más específica las partidas presupuestarias relativas a las medidas sociales en favor de los niños que las necesiten, incluso en época de crisis. En mayo de 2012 se conocieron las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el examen de los informes presentados por los Estados partes. Buena parte de las recomendaciones en este comité hacia España, se dirigen a la protección de los niños y niñas. La Comisión Europea publicó en febrero de 2013 un documento con recomendaciones titulado Invertir en la infancia, romper el ciclo de las desventajas. Entre otras cuestiones, se recomienda a los Estados miembros combatir la pobreza y la exclusión social de los niños mediante estrategias integradas que vayan más allá de garantizar la seguridad material de los niños y promover la igualdad de oportunidades para que todos los niños puedan aprovechar todo su potencial, así como mantener una inversión en los niños y las familias que permita la continuidad de las políticas y la planificación a largo plazo. Evaluar cómo afectan las reformas políticas a los más desfavorecidos y adoptar medidas para reducir sus posibles efectos negativos. En octubre de 2013, el comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa publicó un informe que contiene importantes reclamaciones a nuestro país relativas a la mejora de la atención a la infancia. Recientemente, la recomendación del Consejo de la Unión Europea relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de España pone el acento en la limitada eficacia de la protección social para reducir la pobreza y la exclusión social a las que están especialmente expuestos los niños y niñas. Asimismo, las organizaciones sociales como Cáritas, Oxfam Intermón, Save the Children, UNICEF denuncian el alarmante incremento de la pobreza infantil en España, que se encuentra entre los países de la OCDE donde más ha aumentado, ascendiendo al nada honroso segundo puesto de la Unión Europea. UNICEF, en su último estudio, revelaba que en España hay 2,3 millones de niños por debajo del umbral de la pobreza y que el número de familias con menores que tienen a todos los adultos en paro ha aumentado un 209%. En esta línea, ponía de manifiesto que el Gobierno Central y comunidades autónomas como Castilla-La Mancha redujeron la inversión en infancia un 14,6%, lo que significa que se recortaron 775 euros por cada niño, volviendo así a cifras previas al año 2007 y rompiendo la tendencia presupuestaria al alza que se mantenía desde entonces. En nuestra propia región estamos asistiendo a un desmantelamiento de las políticas de infancia sin precedente, que padecen los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Recortes en becas de comedor, en becas de material escolar, cierre de comedores escolares en verano, grave disminución presupuestaria para guarderías infantiles, etc. Para paliar la irresponsable y grave dejación de funciones del gobierno de Cospedal, desde el Ayuntamiento de Azuqueca, gracias a la voluntad política y a la solidaridad y al esfuerzo de sus vecinos, estamos haciendo un esfuerzo histórico a favor de nuestra infancia, destinando en el presupuesto del año que viene 1.300.000 euros. También esa Constitución establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Artículo 10.2. Además, respecto a la infancia, el texto constitucional señala que gozará de protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Artículo 39.4. Por eso es necesario que la Constitución consagre y blinde los derechos sociales como la educación y la sanidad frente al pago de la deuda. Atender los compromisos y recomendaciones internacionales es una obligación. Cuando estos afectan a los derechos de la infancia, debería ser una prioridad para el Gobierno. Por todo ello, el Ayuntamiento insta a los gobiernos de España y Castilla-La Mancha, en la medida que son competentes en políticas de infancia, a que lleven a cabo los siguientes acuerdos. Que los gobiernos estatal y regional cambien drásticamente el rumbo de sus políticas de recortes que tienen graves consecuencias en la infancia ahora aquí y en las familias con menores a su cargo, que utilicen un enfoque basado en los derechos del niño en la elaboración de los presupuestos generales del Estado, aplicando un sistema de seguimiento a la asignación y el uso de los recursos destinados a los niños en todo el presupuesto, de manera que se ponga de relieve la inversión en la infancia. Que proteja las partidas presupuestarias prioritarias destinadas a la infancia frente a los cambios de niveles de recursos en las prioridades del presupuesto general y de manera más específica las relativas a las medidas sociales en favor de los niños que las necesiten. Que revisen el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia para incluir los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para mejorar la aplicación efectiva del plan y comprender una selección más estratégica de propósitos y medidas, definición de los objetivos, indicadores de los efectos sujetos a plazos y mejores procesos para la participación de los niños y la sociedad civil en la elaboración, supervisión y evaluación del plan. Que mejore la orientación de los programas de apoyo a las familias y los servicios de calidad, dando prioridad a los hogares de rentas bajas con hijos, para garantizar la eficacia y la progresividad de las transferencias sociales. Redoblar los esfuerzos por prestar la asistencia adecuada a los padres y tutores legales, en particular a los de las familias en situaciones de crisis debido a la pobreza, la falta de vivienda adecuada o la separación. Velar porque se satisfagan las necesidades de todos los niños y niñas y adoptar las medidas necesarias para asegurar que ningún grupo de niños viva por debajo del umbral de la pobreza. Que refuercen el sistema de prestaciones familiares y por hijo para apoyar a los padres y los niños en general y prestar apoyo adicional a las familias monoparentales, las que tienen muchos hijos y aquellas cuyos padres están desempleados. Que garanticen que el salario mínimo interprofesional permita a todos los trabajadores y a sus familias gozar de condiciones de asistencia dignas y que se ajuste periódicamente al costo de la vida. Que aseguren una inversión económica presupuestaria sostenida y suficiente en educación, que sirva para garantizar la calidad y las condiciones de igualdad para todos los niños y niñas. Llevar a cabo una evaluación de los efectos de las restricciones presupuestarias en el ámbito de la educación sobre la igualdad de oportunidades y la inclusión de alumnos que pertenecen a grupos sociales vulnerables. Que aseguren un alojamiento alternativo adecuado y asequible en casos de desahucios de familias con hijos. Que aseguren que no se excluya a ningún niño del acceso a la atención sanitaria, independientemente de la situación legal de sus padres. Que encarguen a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios un informe sobre el cumplimiento de los compromisos y recomendaciones internacionales sobre atención y protección a la infancia que se remitirá a las Cortes Generales. Dar traslado de estos acuerdos al ministro y consejera competente, al presidente del Gobierno de España, a la presidenta Cospedal, a los grupos parlamentarios del Congreso y de las Cortes Regionales, a las sedes estatales de Cáritas, Save the Children, Oxfam Intermón, EAPN y UNICEF. La Azucaría de Henares a 22 de diciembre de 2014. Bien, pues se aprueba la declaración institucional y pasamos al punto décimo. Moción de los grupos municipales Socialista, Izquierda Unida y de miembro de la Corporación Municipal no escrito al grupo a favor de la lucha contra la pobreza y del trabajo de desarrollo a los cooperantes. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Buenas tardes. Se trata de una moción que presentamos los grupos municipales de Izquierda Unida, PSOE y los concejales no adscritos a instancias del Consejo de Cooperación de Azuqueca. Por tanto, en primer lugar, nuestro agradecimiento a todas las personas que lo conforman y procedemos a dar lectura a la exposición de motivos. Como cada año, desde el mes de septiembre hasta diciembre, asistimos a la conmemoración de los días del cooperante, de la alimentación contra la pobreza y de los derechos humanos, respectivamente. Para quienes creemos en la urgencia de construir un mundo mejor, debemos comprometernos con estas causas los 365 días del año, aunque su conmemoración sirva para darles más visibilidad ante la sociedad en general. Por eso, un año más, nos rebelamos contra la pobreza, una pobreza que ataca directamente los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo, y volvemos a reiterar que el empobrecimiento y la creciente desigualdad no son fruto del azar, tienen causas y consecuencias. Mientras los países de rentas altas y las élites sociales tienen cada vez más, 1.300 millones de personas viven en pobreza extrema en todo el mundo, y casi 1.000 millones pasan hambre y no tienen acceso al agua potable y a otros servicios básicos como la salud y la educación. Al mismo tiempo, España se empobrece como consecuencia de un modelo de desarrollo económico fallido y de políticas que priorizan los recortes, generando casi 1 millón de nuevos pobres cada año y el deterioro de los derechos y los servicios sociales. Ya son más de 12 millones y medio de personas quienes viven en pobreza y en riesgo de exclusión en España, casi el 27% de la población. Los recortes sociales están significando la disminución de ayudas en servicios sociales a 3,3 millones de personas, la pérdida de calidad de la educación y de la sanidad, empleo precario, más desempleo, pérdida de poder adquisitivo, exclusión social y más retrocesos en el disfrute de derechos humanos. La disminución de recursos destinados a inversión social tendrá consecuencias gravísimas en las personas más vulnerables y en particular en las mujeres. Por eso es necesario que la Constitución consagre y blinde los derechos sociales como la educación y la sanidad frente al pago de la deuda. Pero ante esta dura realidad que padecen muchos ciudadanos de nuestro país, tenemos que escuchar afirmaciones hirientes como las del presidente Rajoy anunciando que la crisis ha finalizado y que esta Navidad será la de la recuperación, o las de la presidencia del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, y del presidente de dicha comunidad, Ignacio González, diciendo que no hay un problema de malnutrición, sino de obesidad, y que por eso no es necesario abrir los comedores escolares en esa región, manifestaciones por las que exigimos y disculpe públicamente. Ya en verano padecimos también su cierre en Castilla-La Mancha ante la negativa del gobierno de Cospedal. Mientras, perdemos derechos básicos en empleo, educación, igualdad, sanidad, cultura, consumo, por no promover un reparto justo ni equitativo. Es injusto que estén precarizados servicios básicos como la cobertura sanitaria, la ayuda a la dependencia, la educación en el medio rural, la alimentación infantil en comedores escolares, las ayudas al desempleo, que se penaliza a personas enfermas y se les señale como causantes del déficit en el sistema sanitario. Es injusto que las medidas de ajuste afecten directamente a la población infantil, que recibirá una alimentación desequilibrada e insuficiente. También lo es que se retroceda hacia un modelo en el que las mujeres se verán relegadas a un segundo plano y no podrán ejercer libremente sus derechos humanos. Así lo entienden también la Alianza Española contra la Pobreza y la Cumbre Social, con el apoyo de la Plataforma del Tercer Sector, que representan a las organizaciones sociales que trabajan en nuestro país, Cáritas, Manos Unidas, Cruz Roja Española, Oxfam y Intermón, etc. El conjunto de estas organizaciones consideran que existen muchos motivos para manifestar el rechazo a la política de recortes que está fragilizando el estado de bienestar y expulsando a la pobreza extrema y la exclusión a millones de personas, tanto en nuestro país como fuera de él. En el caso de la política pública de cooperación internacional, denunciamos su desmantelamiento progresivo hasta quedar reducida a poco más que las cantidades obligatorias que tenemos como Estado miembro. La ayuda oficial al desarrollo de 2013, recientemente computada, es del 0,20% de la renta nacional bruta española, lo que nos lleva a niveles de finales de los 90. La Agencia Española de Cooperación Internacional ve recortado su presupuesto en más de un 70%, quedando únicamente recursos para poco más que mantener su propia estructura. El gobierno estatal parece decidido a poner fin a un sistema de cooperación exigido por la comunidad internacional desde 1970 para garantizar el derecho de todas las personas del mundo a vivir una vida digna. En Castilla-La Mancha estamos sufriendo una involución sin precedentes. El actual gobierno ha borrado la cooperación al desarrollo del mapa, ha eliminado la Dirección General de Cooperación, la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación, los términos cooperación o desarrollo, el Consejo Regional de Cooperación, ha retirado los apoyos a la Coordinadora Regional de ONGBs y las entidades sociales, condenando a la desaparición a muchas de ellas, etc. En términos económicos, el gobierno regional ha eliminado la convocatoria de cooperación y ha reducido el presupuesto para cooperación un 98%, lo que significa la muerte de la cooperación al desarrollo en Castilla-La Mancha. Ante esta decisión sin precedentes, las ONG desde la Coordinadora de Guadalajara y de Castilla-La Mancha, compuestas por 57 ONGs y sus 40.000 socios y 8.000 voluntarios, manifestaron su oposición frontal y el incumplimiento de los compromisos adquiridos por ley. Al contrario, sufriendo la misma crisis que el resto de administraciones y una merma de sus ingresos, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, gracias a la voluntad política y al esfuerzo y la solidaridad de sus vecinos, despliega una gran cantidad de recursos frente a la pobreza y la exclusión social. Programa de apoyo nutricional a la infancia y a la población adulta, programas de inserción sociolaboral, plan de empleo, becas de material escolar, etcétera. Y lleva muchos años de trayectoria en el campo de la cooperación, apoyando un gran número de proyectos destinados a combatir la pobreza, a atender las necesidades básicas de la población y a promover la educación para el desarrollo y la sensibilización entre nuestros vecinos.
muestra de este firme compromiso es el 0,7% del presupuesto que en 2015 volverá a destinar el municipio en materia de cooperación al desarrollo. También hay que reconocer la fuerte implicación de todo nuestro tejido social con América Latina, el Mediterráneo y el África subsahariana, como principales ámbitos de cooperación y de vecinos que trabajan en este sector aquí y fuera de nuestro país. La crisis no puede ser la excusa para retroceder en derechos, para eliminar las políticas públicas redistributivas y garantes del bienestar social, entre las que se incluye la cooperación al desarrollo y la inversión social. Sí, hay opciones porque hay otras maneras de construir el mundo que queremos. Y sí, hay dinero para hacer otras políticas. Los servicios públicos se financian mediante los impuestos y es posible obtener recursos públicos que garanticen su mantenimiento. Tenemos los recursos y capacidades para poder acabar con la pobreza y las desigualdades, pero necesitamos el compromiso y la responsabilidad de los estados y de la ciudadanía. Acabemos con el fraude fiscal, con la evasión y la elusión de impuestos, con los paraísos fiscales. Hagamos que las transacciones financieras internacionales paguen impuestos y entonces podremos comprobar el déficit, controlar el déficit sin acabar con los derechos de las personas. Las cifras hablan por sí solas. Por cada dólar que África recibe como cooperación al desarrollo, salen 3 dólares como flujo ilegal de capital. Y solo en España el fraude fiscal anual asciende a 90.000 millones de euros. Por todo lo expuesto, porque las cifras son escandalosas y porque es nuestra responsabilidad exigir que se acaben, proponemos al Pleno Municipal para su debate y aprobación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, reiterar nuestro agradecimiento y compromiso con las personas que trabajan en cooperación al desarrollo. Desde el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares queremos reconocer el valor de la labor que realizan para erradicar la pobreza, así como su compromiso con la igualdad y la justicia social. Segundo, exigimos que las políticas públicas protejan, promuevan y garanticen todos los derechos civiles, políticos, laborales, económicos, sociales, culturales y medioambientales. Los derechos humanos no son un lujo únicamente viable en tiempos de prosperidad. Deben ponerse por encima de los intereses económicos y comerciales. Garantizarlos es el fin último de la política y de la economía. Tercero, exigimos que la lucha contra la pobreza sea una política de Estado que alcance todos los niveles del gobierno, central, autonómico y local, independientemente del grupo político que esté en el poder. Cuarto, exigimos que los recursos públicos para resolver la crisis se obtengan con un sistema fiscal progresivo, que grave más a quien más tiene y que garantice políticas redistributivas. Quinto, exigimos que se regulen los mercados financieros que han causado la crisis que nos afecta tanto en España como en el resto del mundo y que se cancele la deuda externa. Sexto, exigimos la creación de un impuesto a las transacciones financieras internacionales, como el ya aplicado en otros países, la eliminación de los paraísos fiscales y la persecución de la evasión y la elusión fiscal, para obtener fondos suficientes para mantener las políticas sociales de desarrollo y medioambientales y para regular a los mercados y controlar a las instituciones financieras, que han debilitado las economías de todos los países y han causado la crisis actual. Séptimo, instar al gobierno estatal y regional a un cambio de rumbo en sus políticas, tanto en nuestro país como en materia de cooperación. Las personas, sobre todo las más vulnerables, deben ser el centro de las políticas públicas, garantizando los derechos y servicios sociales frente a un estado de la beneficencia. Octavo, instar al gobierno de Castilla-La Mancha a cumplir la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Castilla-La Mancha de 2003, que aprobaron las Cortes Regionales por unanimidad. Noveno, solicitar al gobierno regional de Cospedal que se comprometa con la coordinadora de ONG de Castilla-La Mancha y devuelva a esta región el compromiso de lucha contra la pobreza y con el desarrollo humano destinando a cooperación al desarrollo el porcentaje del presupuesto que encontró en 2011. Décimo, denunciar la actual especulación financiera que se viene realizando con los alimentos mediante la adquisición de tierras en países empobrecidos, la utilización de los alimentos con fines puramente especulativos que está teniendo dramáticas consecuencias para la población de estos países, crisis e inseguridad alimentaria, pérdida de soberanía alimentaria, etcétera. Un décimo, exigir a las instituciones regional, estatal y europea que lleven a cabo políticas públicas agrícolas que apuesten por la soberanía alimentaria. Y duodécimo, trasladar esos acuerdos al gobierno central, al Gobierno regional, al Parlamento Europeo, a la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, a la Comisión de Cooperación al Desarrollo de la Federación Española de Municipios y Provincias, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a las coordinadoras estatal, autonómica y provincial de ONGDs, a los grupos parlamentarios del Congreso y de las Cortes Regionales.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Municipal del Partido Popular y Ciencia Solozaba.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Simplemente comentar que en el seno del Consejo de Cooperación solicitamos que se realizara una modificación que no fue aceptada por el resto de miembros del Consejo, por lo que nos vamos a abstener. En el fondo de la moción estamos de acuerdo, pero como lo que solicitamos no se llegó a aceptar, pues el sentido de nuestro voto será la abstención. Gracias.
Gracias, Isías. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Esta es la moción que todos los años se trae aquí en reconocimiento de la labor que desarrollan los cooperantes. Lo que ocurre es que, como la situación de pobreza no deja de crecer, pues esta moción alude a ese hecho y también señala no solamente un camino que habría que emprender de modificación de la sociedad, de cambio de la sociedad, no solamente en España, sino a nivel mundial, a nivel general, y también señala los culpables y los responsables de esta situación. Incluso yo creo que cuando lo señala se deja a algunos fuera. Señala a los gobiernos, sin lugar a dudas, que tienen que ver con esta situación, pero por ejemplo no señala a grandes empresas, multinacionales, etcétera, la banca internacional, que están haciendo mucho porque este mundo sea cada vez más insoportable para una mayoría cada vez mayor de la población. ¿Qué es lo que dice la moción? Yo creo que la moción lo que dice es que los recortes son crueles porque dañan mucho más a los más débiles. Yo creo que ese es un hecho evidente. Que la sociedad es hoy mucho más desigual que ayer y que si no se cambia nada, mañana será mucho más desigual que hoy. Es decir, que la situación de la sociedad, la tensión, es cada vez más insoportable. Que el Partido Popular, que gobierna ahora en España, tanto en el gobierno central como en muchas comunidades autónomas, también la nuestra, pues ha abandonado completamente a las ONGs que luchan contra la pobreza y por el desarrollo sostenible, no solamente a las que trabajan fuera de España, sino también a las que trabajan dentro de nuestro país. Es decir, se ha producido directamente una destrucción de esta relación que tiene que haber obligatoria entre la administración y el tercer sector. Lo que dice también la moción es que el sistema no funciona, que hay que cambiarlo, y propone una serie de medidas al final. En esto quiero decir que cuánto ha cambiado el discurso, ¿verdad? Me hubiera gustado que este discurso pues hubiera mantenido pues cuando la crisis se estaba alargando por parte de mucha más gente, ¿no? Que en aquel momento pues no lo veía. Pero bueno, yo me alegro de que al final cada vez más gente esté de acuerdo en un discurso que algunos defendíamos muy en solitario en aquellos momentos. No me alegro de las razones, pero sí me alegro de la coincidencia. También la moción dice que ningún gobierno ha de negar o reconocer una realidad que es vergonzosa y cruel, inadmisible, intolerable, y es que en España hay cientos de miles de niños, como mínimo cientos de miles de niños, que no comen como es debido, porque hay cientos de miles de familias que se malalimentan porque carecen de ingresos mínimos para cubrir una necesidad básica, y esto ocurre en Azuqueca y esto ocurre en Madrid. Por mucho que en Madrid las autoridades lo nieguen, porque además la obesidad en muchos casos es un problema de malnutrición. Parece mentira, parece mentira. Que todavía algunos asocian el estar, ¿verdad?, obeso a la buena salud. Muchas veces la obesidad o este tipo de obesidad está asociada a unas rentas muy bajas, como el hecho de padecer determinadas enfermedades, como el hecho de morir antes, porque también todo esto afecta a las condiciones elementales de vida. A mí me parece que una autoridad que frivoliza sobre estas cuestiones y que además desconoce cosas tan elementales, tan elementales, pues de verdad es una autoridad a la que hay que señalar con el dedo y recordárselo todos los días, da igual del partido de al que pertenezca, ¿no? Por eso esas declaraciones que se han hecho en la Comunidad de Madrid por parte de algunas autoridades políticas del Partido Popular, pues hombre, es que no tienen nombre, no tienen nombre. Y esto es lo que dice la moción, en el fondo, si es que no dice más. Entonces me resulta muy muy complicado ver por qué se está en contra de esto. Me resulta muy complicado porque me parecen cosas tan obvias, me parecen cosas tan evidentes, que francamente no lo entiendo. Yo propuse que en la moción además hicieran dos añadidos, que efectivamente se han hecho. Uno es que, bueno, que en la política que está desarrollando este municipio de ayuda a la cooperación al desarrollo en estos momentos tan difíciles, no me se agradecía a los vecinos el esfuerzo que están haciendo, porque no se agradecía a los vecinos ese esfuerzo a través de los impuestos que tienen que pagar, y ya hemos hablado antes de cómo han subido los impuestos y las tasas, por lo menos un reconocimiento a los ciudadanos, porque sin ellos no sería posible esta política, aparte de la voluntad de quienes gobiernan y también de la oposición, o de buena parte de la oposición, y que se hiciera alguna referencia, y también aparece, de que en nuestra Constitución hay que blindar los derechos frente al pago de la deuda, porque eso sí que está blindado por la dichosa reforma del artículo 135. Bueno, como estos dos añadidos se han hecho, yo creo que mejoran sustancialmente la moción, aparecen además en la exposición de motivos, igual que en la anterior declaración institucional, que tampoco aparecían, y yo insistí o sugerí que así fuese, y también se tuvo en cuenta, y creo que es una moción que merece que se apoye por unanimidad. En todo caso, es verdad que el Partido Popular hizo una petición en el Consejo de Cooperación diciendo que había que modificar determinadas cuestiones. Yo creo que también sería conveniente que se nos recordase o que se dijese cuáles son las cuestiones que quería que se modificaran, porque si no se explican, pues parece que nos empeñamos en cambiar cosas que a lo mejor pueden cambiarse, ¿no? En cualquier caso, Izquierda Unida va a votar a favor, yo voy a votar a favor de esta moción, y me gustaría que, sin mucho debate, pues resultara aprobada por unanimidad. No olvidemos que estamos en víspera de la Navidad. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis, por el Partido Popular. Ay, perdón, por los escritos, perdóname, José Luis. No creas que ha habido ninguna mala voluntad en esto, no, porque no lo ha habido, de verdad. Que
ya que yo he ido por el tiempo, perdóname. Pero bueno. En fin. Buenas noches, alcalde, buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, aunque no tiene que ver con esta moción, tiene que ver con la moción que viene después. Es un quizás, si me lo permitís, es para la bancada de atrás solicitarle que vayan avisando a su actual presidenta, porque en la moción siguiente va a hablar sobre todo de ella, y a mí no me gusta hablar de alguien que no está, para que le dé tiempo a venir. Le iba a haber hablado de la moción anterior, pero como al final es institucional, pues no he podido. Dicho lo cual, que os doy tiempo para que la aviséis, para que venga a dar su opinión. Hablando de la moción de cooperación que trae aquí hoy, bueno, traemos aquí, mejor dicho, a través del Consejo de Cooperación, queremos dar las gracias a todos los miembros que han hecho posible la confección de esta moción, a la concejal que es titular de este área, que es Sandra, y también agradecer que en el desarrollo del Consejo se tuvieran en cuenta las dos propuestas que los concejales no escritos hicimos. Pedimos, por un lado, que en el apartado en el que se mencionan a Ignacio González se incluyese que debía pedir disculpas por sus palabras, se ha incluido, y también solicitamos que se incluyeran las fuentes de donde se habían extraído los datos, pues porcentajes y demás que hablaban, también se han incluido. Entonces queremos dar las gracias también por eso y demostrar que muchas veces cuando se van con propuestas proporcionales y coherentes, el Consejo de Cooperación no tiene ningún inconveniente en incluirlas. Claro que si lo que nos trae CIAR al Consejo de Operaciones es una propuesta que sabe perfectamente que no se va a aceptar, pues no me puede venir aquí ahora con carita de buena para decir es que yo traje esto y no se presentó y no se aprobó. A mí me parece de vergüenza, que lo voy a repetir pleno tras pleno hasta cansarme, y dudo que me canse, que el Partido Popular Azueca, y ahora ya os podéis reír si queréis, tenga 5 concejales de los 5 cobren 4, prácticamente por H por B, bueno, tienen 4 liberaciones, aunque uno no es concejal, vengan al pleno, que en mi modo de entender todos son muy importantes, porque en todos aprobamos muchas cosas para los vecinos, pero me parece de vergüenza, y quiero que se sepa, que de los 3 concejales que están aquí, que son los que cobran, se presenten en este salón de plenos con la lección dudosamente aprendida, o por lo menos ni para cubrir el expediente. O sea, me parece que es una falta de respeto que vengas a por ejemplo, a debatir ahora mismo la moción de cooperación y digas, no, es que a mí no se me aprobó esto, ¿no? Di más, te están pagando los vecinos. Y no creo que los vecinos de cooperación vayan a decir, es que no se aprobó una frase mía. Los vecinos tienen criterio sobre la cooperación. A lo mejor tú no tienes criterio, decías, porque no te dejan tenerlo. Yo sé que tu opinión personal es una y la opinión que te deja trasladar el partido debe ser otra. Pero bueno, yo lo siento por ti. Yo por suerte ya no estoy ahí y puedo decir realmente lo que pienso. Yo quiero preguntaros que por qué no estoy de acuerdo con la moción. Y no me vale lo de, no es que han puesto esto. ¿Que estáis en contra de la cooperación? ¿Que veis que esté mal? Se ha hablado que tenéis a veces en muchos plenos. ¿Nos podéis decir el argumento que esta vez os lo habéis ahorrado? No, es que la herencia recibida, no es que no hay dinero. ¿Vale? También aquí se han puesto muchas veces ejemplo que hay dinero para muchas cosas. Hay dinero, Emilio lo dice muchas veces, ¿no? Hay dinero para autopistas, hay dinero para rescatar a la banca. Y yo no digo que no sean cosas que haya que hacer, pero digo que son cosas que había que hacer si no me has quitado lo otro. Si tú permites o sigues manteniendo o aumentas el dinero que tienes en cooperación, en servicios sociales, y luego también necesitas ayudar a la banca o ayudar a las autopistas, pues puedes gustarte más o menos, pero por lo menos es algo justificado, y más cuando uno está recordando algo esencial, como es la vida de las personas, que es lo que aquí realmente estamos hablando. Estamos hablando de la pobreza, y que el Partido Popular se abstenga en un tema como es la pobreza, a mí ni lo entiendo ni nada. Luego, por otro lado, para que la gente lo sepa, Moraga se le acusaba de ser el portavoz fantasma. Pues a Curto le vamos a llamar el portavoz Casper, porque ni se le ve, ni se le espera, y por lo menos comparte la fe. Ese mismo portavoz a lo mejor se ahorra al venir hoy, aparte para pasar el bochorno que deben estar pasando los de la bancada de atrás, por una sencilla razón, porque si vamos a hablar de la moción de cooperación, sabe por dónde podríamos reprocharle, y es por decirle que se atrevió a contestar aquí una vez hablando en una exposición, en una intervención, diciendo que es que primero había que ayudar a los de aquí para luego poder ayudar a los de allí, y se quedó tan a gusto, y creo, y corregirme si me equivoco, que disculpas no ha pedido. Invito a que en nombre de él y CIAR por lo menos tenga la deferencia de por lo menos pedir disculpas en nombre del Partido Popular de Azuqueca, y que la segunda intervención sigue diciendo más para no alargarme. Venga, gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Bueno, yo creo que la posición, en este caso del Partido Popular con la abstención, no responde en absoluto a que no se tuvieran en cuenta dos cuestiones que, por otra parte, serían mínimas. Si de salvar una moción en la que hemos estado de acuerdo todos los grupos políticos, los concejales no adscritos y también todos los representantes del Consejo de Cooperación. Yo quiero recordar, para que la gente lo sepa, que la conformación del Consejo de Cooperación es muy plural, es decir, están representadas entidades de distinto espectro ideológico. Creo que nadie dudará de organizaciones como Cáritas, como Manos Unidas, que están representadas en ese consejo y que por tanto han participado y han aprobado esta moción que aquí trasladamos. Por lo tanto, nos hubiese gustado que el Partido Popular también hubiera hecho, bueno, pues al menos el ejercicio de aprobarla. Pero en cualquier caso, sí que creemos que esta moción, al igual que otras, pues sí que ponen de manifiesto pues las enormes diferencias entre unos y otros. Yo me voy a centrar entre los grupos municipales del Partido Popular y del Partido Socialista. Es evidente que tampoco en materia de lucha contra la pobreza somos lo mismo, en absoluto. Yo reniego de esa máxima que algunos quieren imponer y que quieren instalar, en absoluto. En cooperación al desarrollo tampoco somos lo mismo. Las políticas, además, que practicamos en Azuqueca, un gobierno socialista, distan mucho de la que practican gobiernos del Partido Popular allí donde gobiernan. Y mientras que para nosotros la prioridad son las personas, las de aquí y las de allí, para el Partido Popular, sin embargo, no son las personas, ni los de aquí ni los de allí. Yo también me iba a referir a ese comentario poco afortunado que hizo en su día el portavoz del Partido Popular, que efectivamente no se ha detractado, y que rompen ese discurso del primero los de aquí frente a los de allí. Bueno, con el Partido Popular ni los de aquí ni los de allí, y nos lo vienen demostrando ustedes allí donde gobiernan. Y vamos a ponerles unos ejemplos al respecto. Por ejemplo, aquí en España y en Azuqueca en concreto, nosotros lo veíamos anteriormente en la defensa del presupuesto, hacemos un esfuerzo histórico, nuevamente volvemos a reforzar las partidas destinadas a las personas, a los que sufren aquí en Azuqueca. A través de la Estrategia Municipal contra la Pobreza desplegamos muchos recursos, un programa de apoyo nutricional para la infancia, otro para la población adulta, garantizándoles el derecho a la alimentación. Mientras tanto, el gobierno de Cospedal disminuye un 15% el presupuesto para la infancia, para los niños y para las niñas, para que puedan comer. Disminuye también o elimina becas de material, cierra comedores escolares, elimina ayudas a servicios sociales para las familias, y dirigentes como Esperanza Aguirre y como Ignacio González se atreven y tienen la desfachatez, además, de decir en los tiempos actuales, donde la pobreza infantil se ha elevado y se ha disparado hasta los 2,3 millones de niños que están en nuestro país por debajo del umbral de la pobreza. No son datos del África subsahariana, son datos del umbral de la pobreza de niños y niñas en nuestro país, 2,3 millones, y son datos que dan, y por eso denuncian la situación, organizaciones como UNICEF y como Cáritas. Bueno, frente a estos datos, insisto, pues Esperanza Aguirre o Ignacio González se atreven a decir que no hay ningún tipo de problema de malnutrición, sino de obesidad. Bueno, yo simplemente por esto me parece que tendrían que irse mañana y que dimitir de sus cargos. Creo que hay que tener un poco más de vergüenza. También combatimos la pobreza energética, al igual que también el sufrimiento que causa y que ocasiona para muchas familias la aplicación de cláusulas suelo abusivas. Para muchas familias de esta localidad, el hecho de aplicar cláusulas suelo abusivas significa sencillamente no tener para comer, y esto no lo hemos encontrado con la puesta en marcha de este servicio a lo largo de este año. También, como decía el alcalde, y por eso también subrayo nuestra gran diferencia con el Partido Popular, seremos el primer ayuntamiento que vamos a presentar denuncias por esta cuestión a las entidades financieras, el primer ayuntamiento de España. Por tanto, una muestra más de que aquí se practican políticas progresistas, y por eso subrayo que en absoluto somos lo mismo. Y mientras, pues los gobiernos del Partido Popular se niegan a aprobar medidas contra la pobreza, han tenido ustedes la oportunidad de hacerlo dos veces en el Parlamento y no lo han hecho, también a través de una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario en Castilla-La Mancha socialista, tampoco la han aprobado. Y también han podido ustedes aplicar la sentencia del Tribunal Supremo en cuanto a cláusulas abusivas se refiere. Tampoco lo han hecho en absoluto, y por eso nosotros actuamos. Esto, como decía, es la práctica habitual del Partido Popular aquí en España, en Castilla-La Mancha y en nuestro municipio. ¿Por qué no hablar también de las políticas que ustedes practican con quien más lo necesitan al otro lado, ¿no? Veíamos que hay 1.300.000 personas en situación de pobreza extrema, o 1 millón de personas que no tienen acceso a recursos básicos. Pues bien, frente a esto, Cospedal elige eliminar el Consejo de Cooperación, eliminar en definitiva un espacio de participación donde están las organizaciones y donde están los ciudadanos. Elimina en este caso también el presupuesto para cooperación al desarrollo, lo deja en un exiguo 2%, o el Ayuntamiento de Guadalajara no convoca
subvenciones en materia de cooperación al desarrollo o lleva acumulado más de un año y medio de retraso en los pagos. Esto lo practica el Partido Popular aquí al lado, en Guadalajara. Por tanto, Cospedal elige liquidar el tejido social. Nosotros preferimos declarar la guerra a la pobreza en lugar de declarar la guerra a los ciudadanos y a las ONGs, y preferimos que sean nuestros aliados en este combate. Y pondría muchos ejemplos más. Pero, bueno, es elocuente que mientras que para el Partido Popular el referente en materia de seguridad alimentaria siga siendo Cañete, ese ministro que nos aleccionaba a todos comiéndose yogures caducados, pues aquí, sin embargo, priorizamos la soberanía alimentaria. En definitiva, lo que decía, el Partido Popular no apoya esta moción porque directamente no se la cree. No se cree la lucha contra la pobreza, ni la lucha contra la exclusión social, ni aquí en España, ni fuera de aquí. A ustedes, además, les incomoda mucho hablar de este tipo de cuestiones. Yo, desde luego, les animo a reflexionar. Porque además decía también la concejala del Partido Popular en unas manifestaciones en un medio de comunicación, bueno, pues afeaba al alcalde y le criticaba por no poner un Belén. Bueno, pues yo lo que les digo a los concejales del Partido Popular, que se sientan cristianos, es que se apliquen los valores cristianos, y si eso fuera así, pues ustedes estarían por ayudar a quien más lo necesita. Yo creo, desde luego, que merece mucho más la pena, y yo les pido, aunque sea que reflexionen desde su fe, y si profesan la cristiana, tienen una magnífica oportunidad para esos postulados llevados a la práctica y apoyar ustedes, insisto, a las personas, a las de aquí y a las de allí. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular y Ciaso Zabal.
Gracias de nuevo. A ver, yo no tengo inconveniente en decir lo que propuse que se modificara, en este caso que se quitara. Yo dije que se intentara hacer una moción más aséptica, insisto, porque el fondo de la cuestión estamos de acuerdo. No veo necesario que aparezcan estas declaraciones, que a título personal me parecen bastante desacertadas, por cierto, y no hubiera habido inconveniente en aprobarlo. Me parece muy bien que aprovechen sus turnos de palabra para hacer valoraciones personales o para vender las políticas en materia de apoyo social, que por cierto hemos apoyado desde el Partido Popular de Azuqueca. Pero vamos, insisto, en el fondo estamos de acuerdo y ojalá la economía de Castilla-La Mancha se recupere. De eso que no les gusta que hablemos, pero que es la realidad, es esa herencia, ese boquete que no ha permitido que ahora esto siga adelante. Esperemos que se recupere y pronto podamos recuperar todas estas políticas. Gracias.
Gracias, Iciar. Tiene la palabra para el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Ni la Navidad. Vamos a ver, aséptico no es negar la realidad u ocultar esas declaraciones. Yo creo que lo que resulta aséptico es ponerlas encima de la mesa, ¿no? Porque si no respetamos la realidad, pues de qué estamos hablando, ¿no? Se habla del boquete. Pues efectivamente, yo creo que hubo una mala gestión, en parte, por el anterior gobierno de la Junta de Comunidades. Hubo una mala gestión por inversiones que no tuvieron que hacerse nunca. Pero eso no puede ser nunca la justificación para aplicar un programa ideológico que lo que estaba buscando era la excusa. Sí, yo creo que es así, desgraciadamente. Estaba buscando la excusa perfecta para intentar cambiar la sociedad. Esa es la cuestión. Si es que esa es la cuestión, si es que no es otra. Porque se pueden dar mil ejemplos de que dinero hay para lo que se quiere. Yo ya no voy a repetir más, porque es que me hago muy pesado. Me hago muy pesado, pero dinero hay para lo que se quiere. Y si no se busca, y si no computan el déficit, y si no se imagina la triquiñuela que haya que imaginar para al final acabar haciéndolo. Pero para aquello que no se considera, pues siempre la excusa es que no hay dinero. Entonces, de verdad, yo ya como no me la creo, simplemente no me la creo, porque todos los días uno descubre un argumento para no creérsela, pues yo creo que aquí deberíamos dejar incluso de emplearla, porque yo creo que tampoco nos la creemos. No sé si os la creéis vosotros, el asunto este de que no hay dinero. ¿Os lo creéis de verdad? A estas alturas de la película, ¿os creéis que no hay dinero para dar de comer a unos niños en un comedor? O sea, ¿pensáis que no hay dinero para eso? O sea, ¿tan mal está el país que no podemos pagar eso? Yo creo que no podéis creer seriamente que eso sea verdad, ¿eh? Y eso en cambio está ocurriendo. está ocurriendo en aquí en Azuqueca de Henares. Por cierto, luego se dice que los ayuntamientos no se dediquen a esas cosas, porque son ineficaces, porque son despilfarradores. Bueno, pues benditos ayuntamientos los que lo hacen, porque como tengamos que depender de quien tenga las competencias, apañados vamos, ¿no? Sobre todo los más débiles, los que más sufren. Yo creo que vale ya de taparle las vergüenzas a los políticos que dicen barbaridades, vale ya de taparle las vergüenzas, pues si este Ignacio González y esta señora Esperanza Aguirre, la que se da a la fuga de la policía, bueno, de los agentes estos de movilidad, pues han dicho esto, pues esto hay que señalarlos, hay que señalarlos y decir, pero qué dicen ustedes? Pues es que son, ustedes nos dan vergüenza, si es que no nos representan, si es que nos hacen daño, si es que no se lo podemos consentir. Y ya está, y se queda bien porque uno se expresa como un ser humano. Y si no lo hace, pues yo creo que no se está expresando como un ser humano, se está expresando como alguien que está sometido a la disciplina de algo, de un partido, de un ente, que al final, pues lo he dicho también muchas veces, el ente este no os va a pagar esta fidelidad, ¿eh? No os la va a pagar. O sea, vosotros creéis que Esperanza Aguirre y Ignacio González están pensando en vosotros cuando estáis aquí diciendo que desaparezcan. De verdad que no, ¿eh? De verdad que no. Y lo sabéis, es así. Entonces no os empeñéis. Yo creo que, hombre, por lo menos el día lo merece, ¿no? Sería bueno que esto saliera por unanimidad, porque lo que dice en esencia, si decimos que estamos de acuerdo, no sé por qué no podemos, en esencia, ¿eh? No sé por qué no podemos lograrlo. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia, ¿no? Pero luego que no se queje si en algún momento se le recuerda, claro, es que es muy penoso. Bueno, aún hay tiempo, quedan unos minutos. Gracias. Votaremos a favor.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra por los concejales no escritos, José Luis González.
Bueno, no escrito, sí, Pablo, gracias. Bueno, lamento que Isidar no responda. Le he pedido que estaba a tiempo, bueno, mejor dicho, me ha invitado a que, en nombre del Partido Popular, al cual representa para pedir belenes o para lo que sea, pues que ahora representa al Partido Popular para pedir disculpas en nombre de Curto. No las ha pedido, por tanto tengo que entender, que sigue teniendo en su cabeza que es mejor ayudar a los de aquí primero y luego ayudar a los de fuera. Si no rectificas es porque si es convencido de algo. En esta intervención también queríamos agradecer al ayuntamiento y a los vecinos, porque si los vecinos, el ayuntamiento no lo podría hacer, el esfuerzo que presupuesto a presupuesto, y este con un poquito más, destina en materia de cooperación, da el 0,7, este año da 0,7142, ¿vale? Ojalá todos los municipios dieran eso o algo, porque más de la mayoría casi prácticamente no da nada. Entonces, aquí estáis viendo otro ejemplo que cuando se quiere, se puede. O sea, si se quiere destinar en cooperación, pues a lo mejor ese dinero podría haber ido a hacer un puente que cruzara la, no sé, de Vallehermosa a Sain, pero no da lugar. Pues a lo mejor se ha decidido y que ese dinero vaya a cooperación, que tendrá más sentido. Se está hablando de una cosa muy sencilla, es de la cooperación y de la pobreza. ¿Apostáis por ayudar a la cooperación y erradicar la pobreza? ¿Sí o no? No, ahora diréis, no, es que nos abstenemos. Eso, en mi forma de verlo, en cierto modo es cobarde, porque no quieres no quieres dar tu opinión, no te mojas, mojaros. No sé cuántas abstenciones lleváis en los últimos plenos, de verdad. No os preocupéis que al siguiente os traigo el listado, porque sabéis que yo soy muy pesado. Os voy a dar un argumento, para que veáis que no soy tan malo, para que podáis votarlo a favor. Fíjate, lo que yo hubiera hecho si hubiera estado en el PP. Fíjate, si te tiras de hemeroteca y tenías una pista en la moción, se menciona un dato, que es que en el año 2003 las Cortes de Castilla-La Mancha, por unanimidad, aprobaron una ley de cooperación. Esa ley la aprobó el PP, junto con el Partido Socialista. Pues acógete ahí, y como yo estoy a favor de la cooperación y el Partido Popular en su momento estuvo, pues yo también me acojo ahí, y en honor a esa ley, pues voto a favor. Ya tenéis un argumento. Es que estáis votando en contra o absteniéndoos de cosas muy serias. O sea, no os estáis mojando porque, por ejemplo, los comedores escolares estén abiertos en verano. Que de eso también se habla hace tiempo en este pleno, y esto en cierto modo también lo recoge. y no abrirlos porque queramos montar un restaurante, no, es que abrirlo para poder dar alimento, y en muchas ocasiones es el único alimento a muchos niños de nuestro municipio que es que pasan hambre, aunque parezca que es que nos pilla esto muy lejos, es que no, pasa aquí. Os invito a que habléis con las trabajadoras sociales del municipio, os invito a que incluso habléis con los mismos miembros del Consejo de Cooperación y que os cuenten qué pasa en sus asociaciones, que os lo cuenten ellos, que no os quedas dando que lo cuente yo. En fin, que os vuelvo a invitar, igual que os estoy invitando el Partido Socialista Izquierda Unida, a que votéis a favor, que prioricéis vuestro pensamiento a vuestras siglas. Si vosotros estáis a favor de la cooperación, votar a favor. Ya os llamarán después para echaros la bronca, pero no pasa nada. Pues decís, es lo que yo creo y punto. Y lo último que quiero decir ya es que me parece de vergüenza, repito, que sea el pleno de presupuestos y que tres sueldos que están aquí detrás hayan ofrecido esto a los vecinos de Azuqueca. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Bueno, lo primero, desde luego, es decir que reivindicamos desde aquí esa herencia recibida en materia de derechos humanos y en materia de cooperación al desarrollo. Seguramente lo ignoran ustedes, pero lamentablemente Castilla-La Mancha ha pasado de ser un ejemplo en esta materia, reconocida además por Naciones Unidas, a una región en la que se ha desmantelado por completo la cooperación, hasta tal punto que es que el gobierno regional ha eliminado hasta la palabra cooperación del diccionario. Esta es la manera de entender la lucha contra la pobreza que tiene el Partido Popular con Cospedal a la cabeza. Como siempre hablan del cumplimiento de las leyes, yo lo que le pido al Partido Popular es que cumpla la ley, que cumpla la ley regional de cooperación al desarrollo, por un lado, y que cumpla también el pacto contra la pobreza estatal y el pacto provincial contra la pobreza que firmaron ustedes en Guadalajara. El señor Román, como presidente del Partido Popular, firmó, lo digo que firmó porque entonces era yo secretario de la coordinadora de ONGs de Guadalajara, y firmó conmigo un pacto provincial contra la pobreza, en la que se decía muy claramente que se tenía que apostar de manera decidida por acciones en este sentido. Bueno, el señor Román puede incumplir su palabra, pero ustedes desde luego también lo harán votando en contra de esta moción. Entendemos que al Partido Popular le ha gustado tradicionalmente más la beneficencia que hablar de políticas públicas que buscan la justicia social. Da más réditos una foto con un hambriento o da más rédito también una foto con una persona desvalida o con una persona discapacitada, como la que el otro día se hacía la presidenta, que presentar en este caso pues una lucha decidida contra la pobreza y la exclusión social. Desde luego que a ustedes les luce menos. Sin embargo, moralmente, el 0,7% o cualquier tipo de medida en cooperación al desarrollo es una obligación moral. No se crean ustedes que con el 0,7% salimos aquí completamente bendecidos. Exclusivamente, insisto, es una mínima aportación. Es un llamamiento que hizo Naciones Unidas hace muchos años y este ayuntamiento en el año 95... porque había vecinos comprometidos, exigió la creación de un Consejo de Cooperación al Desarrollo y desde entonces apuesta por la cooperación. Ya les digo que no es cuestión de si hay o no dinero, sencillamente es que no hay una idea a favor de la cooperación al desarrollo en el Partido Popular, y es así, ustedes no la practican, no se la creen directamente. ¿Por qué si no este ayuntamiento con casi 7 millones de deuda por parte del gobierno regional, sufriendo la crisis como cualquier otro, no nadamos aquí en la opulencia, sí que destinamos y sí que hacemos un sobreesfuerzo para paliar la pobreza y la exclusión aquí en nuestro municipio y fuera de él, y no puede hacerlo el gobierno de Castilla-La Mancha? Bueno, insisto que la herencia recibida, yo lo que reivindico es esa política pública de cooperación al desarrollo de los gobiernos socialistas a nivel de Estado. Ustedes han desmantelado, como veíamos, la cooperación también en nuestro país, y reivindico también la política de cooperación al desarrollo en Castilla-La Mancha. Nosotros, al menos como socialistas, sí que nos sentimos orgullosos de las políticas públicas en contra de la pobreza, de luchar contra la exclusión social. Es una bandera y desde luego que nos distingue a unos y a otros. Y mientras que el ministro Soria incluso nos decía ayer también a través de un medio de comunicación que las comunidades autónomas y los ayuntamientos éramos quienes teníamos que luchar contra la pobreza energética, tiene bastante cara dura este ministro, que primero aprueba en el Consejo de Ministros una reforma local que nos impide y nos pone muchas dificultades a la hora de desplegar este tipo de políticas. En segundo lugar, como ministro de Energía, elude tomar medidas precisamente más eficaces contra la pobreza energética, elude también como diputado en las Cortes Nacionales votar a favor de medidas contra la pobreza energética, y nada más y nada menos que nos apela a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a emprender acciones contra la pobreza energética, de la cual él es el máximo responsable como ministro. Apelar desde luego a la comunidad de Castilla-La Mancha a que aplique algún tipo de medida es un acto ilusorio, ¿no? Pensando probablemente efectivamente en un deseo en esta época de Navidad. Nosotros, aún no estando de acuerdo con el ministro Soria, nos aplicamos esa obligación moral y hacemos el esfuerzo. Y bueno, queríamos aprovechar también esta intervención pues para agradecer a todos los vecinos que en estas fechas están lejos de sus familias, porque están precisamente trabajando como voluntarios o cooperantes a lo largo de todo el mundo. Me quiero acordar especialmente de Pablo Arias, que recientemente ha viajado a Sierra Leona a poner en marcha, junto a su organización, junto a Cruz Roja Española, un hospital para luchar contra el ébola. Bueno, esta es otra de las grandes diferencias. Mientras que el Partido Popular nos ha dado toda una lección de cómo no actuar en materia de lucha contra el ébola, nos sigue dando lecciones de cómo no luchar contra la pobreza, pues vecinos de esta localidad prefieren pasar lejos de sus familias estas fechas entrañables precisamente para dedicarse a los demás. Yo les pido a ustedes que voten, aunque sea pensando en esos vecinos que lo dan todo por otro que no tiene nada. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Efectivamente es una obligación de todas las personas que vivimos en el mundo más rico, en la parte del mundo más rica, del 20% de privilegiados, en nunca perder la perspectiva de que hay un 80% de gente que vive en condiciones indignas, condiciones miserables, porque hay un mal reparto de la riqueza, no porque este mundo no dé para que todo el mundo viva con dignidad. Y es una obligación de los que vivimos aquí, yo creo que es una obligación más subrayada de los responsables políticos, que no deberíamos desatender por una cuestión ética. Bueno, si realmente no hubiese dinero, no lo sé, porque siempre se encuentra la manera de ser solidario. Pero es que estos días hemos sabido que el gobierno de Castilla-La Mancha ha gastado este año 22,7 millones de euros en propaganda en medios de comunicación. 2,6 millones de euros, por ejemplo, en el Guadanews, con un objetivo fundamental que es insultarme a mí, insultar a los vecinos de Azteca, a lo que se dedica el medio de comunicación, y elogiar al Partido Popular. 39 millones fue el presupuesto del 2013, en el control del 2014, de Televisión Castilla-La Mancha, que mañana también me insultará seguramente y buscará cualquier excusa para meterse con la Azteca. Este es el asunto. Es decir, no hay dinero, pero unos 60 millones, 65 millones de euros en propaganda de Cospedal, en propaganda del PP y el linchamiento de la oposición política, particularmente de algunos alcaldes, demuestran que para lo que les interesa es el dinero. Esto es así. Y luego a celebrar la Navidad. Eso sí. Y a decir quiénes son creyentes y quiénes son creyentes, y a repartir carnes de buenos y malos. Pero esto es un hecho. 65 millones de euros este año en medios de comunicación que serían para estudiarlos, que vienen becados de Corea del Norte a comprender cómo se manipula la información, y sin embargo no tienen dinero ni para la cooperación al desarrollo, ni para los niños y niñas de nuestra región que viven en condiciones de penurias, que pasan necesidades, que pasan frío, que no tienen comida, que no tienen libros de texto, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que hay.
Bueno, vamos a pasar a votar la moción. Votos a favor de la moción de los grupos socialistas, Izquierda Unida y no escritos a favor de la lucha contra la pobreza y el trabajo que desarrollan los cooperantes. 15. Votos en contra. Abstenciones. 3. Muchas gracias. Pasamos al punto 11, moción de miembro de la Corporación Municipal No Escrito a grupo para solicitar unanimidad en la defensa de la salud de los azuenses. Tiene la palabra José Luis González.
Gracias, alcalde. Procedo a dar lectura al texto de la moción. Hace unas semanas, miembros de los diferentes grupos municipales que constituyen la corporación de nuestro ayuntamiento decidieron personarse en las dependencias del gobierno regional para solicitar una respuesta ante el robo que nuestros vecinos han sufrido, sin merecerlo y sin previo aviso, la mutilación de nuestro centro de salud. Junto a estos miembros, acudieron asociaciones sanitarias y vecinos. Todos merecen un profundo respeto por reclamar algo que es nuestro y algo que necesitamos. Y por ello, no se puede tolerar que ni a los primeros ni a los representantes de los vecinos se les falte el respeto. Horas después de este acto reivindicativo, miembros de la actual gestora que dirige el Partido Popular de Azuqueca no dudaron en lanzar improperios y descalificaciones. Por todo lo anteriormente dicho, y teniendo que hablar una vez más de lo que ya hemos debatido en numerosos plenos, solicitamos la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instan a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que realice las gestiones necesarias para devolver a los vecinos el segundo centro de salud, ahora que decidió escurrir lo que para ellos debe ser un bulto. Segundo, exigir a los miembros de la actual gestora que dirige el Partido Popular de Azuqueca de Henares disculpas públicas por haber ofendido a los vecinos de la localidad. Tercero, los firmantes de esta moción seguirán defendiendo los intereses de nuestros vecinos, primando sus derechos a sus siglas. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra José Luis Escudero por el Grupo Socialista.
Pues como siempre hemos demostrado, este grupo municipal, el Grupo Municipal Socialista, siempre ha estado en la defensa por el centro de salud junto con nuestros vecinos, también junto con el resto de los concejales de los grupos municipales que han querido también sumarse a lo que nos parecía una defensa legítima y una reivindicación completamente justa, una vez que el gobierno de Castilla-La Mancha, el gobierno de Cospedal, paralizó en primera instancia las obras. Desde entonces ya nos opusimos, exigimos por todos los medios, por carta, que se retomaran esas obras, nunca se hizo, y luego también hemos estado a la cabeza de esa defensa del centro de salud cuando supimos que el gobierno regional se deshizo del centro. Por tanto, vamos a votar, como no podía ser de otra manera, a favor de esta moción. También lamentamos que la presidenta del Partido Popular de Azuqueca no haya asistido a este pleno. Es curioso, ¿no?, que no lo hagan ni el portavoz del grupo municipal, ni siquiera tampoco la presidenta del Partido Popular local, puesto que nos parece que es un pleno, desde luego, si todos son importantes, ese mucho más, es en el que se debaten los presupuestos de todo un ejercicio, y bueno, hubiera tenido también una ocasión de disculparse públicamente, o al menos de poder haber explicado algunas manifestaciones públicas que ha realizado a través de las redes sociales. Sin embargo, insisto, no sé si se debe a últimamente a los cantantes le da el miedo escénico. No sé si ese miedo también lo padecen estos dos representantes, porque, en fin, a la vista salta que la bancada está completamente desangelada. Insisto de verdad en que nos hubiera gustado, ¿no?, haber tenido esa ocasión para que junto a Aure Ormaechea poder haber aclarado aquí pues lo que para nosotros desde luego sí que fueron graves insultos a las asociaciones sanitarias, a los vecinos de Azuqueca y en definitiva pues a todos los concejales que nos fuimos a Toledo en el mes de noviembre
pues a reivindicar lo que nos parecía justo, a reivindicar nada más y nada menos que la devolución de un centro de salud, no de un artículo de lujo, sino de un centro que vela por la salud de todos. Por tanto, fuimos también a Toledo a reivindicar los derechos pues de ustedes como vecinos de Azuqueca y también de Aura Ormaechea, de la presidenta del Partido Popular. Pero claro, escuchando además las declaraciones de la presidenta del Partido Popular, esas declaraciones que ha hecho hoy, en las que venía a decir que está encantada con que en Toledo decidan quién es el candidato a la alcaldía del Partido Popular en Azuqueca, pues nos queda muy claro que también le parece absolutamente democrático que en Toledo, sin consultarlo ni más ni siquiera ni notificarlo al ayuntamiento, pues considere también que es un síntoma de gran democracia eliminar de golpe y plumazo y deshacerse de un centro de salud. Ya digo, ¿no?, que las manifestaciones a las que nos acostumbra últimamente la presidenta del Partido Popular, pues nos ilumina la posición del Partido Popular también respecto al centro de salud. Bueno, pues por todo ello, desde luego, vamos a votar a favor de la moción que presenta los concejales no adscritos.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Partido Popular, Joaquín.
Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches a todos los vecinos y vecinas que nos acompañan. Bueno, en primer lugar, lo que quiero dejar claro es que el Partido Popular de Azuqueca siempre ha estado a favor del segundo centro de salud. Lo que entendemos y pensamos que a día de hoy no es estrictamente necesario. Esto ha hablado, y no solo lo decimos nosotros, dicho por los vecinos y vecinas a pie de calle, la atención sanitaria que reciben en nuestro municipio hasta ahora es correcta. Luego, siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos apoyado. Quiero puntualizar que Azuqueca nunca ha dispuesto de dos centros de salud. Azuqueca tenía un centro de salud, lo cerró el señor Barreda con la puesta de acuerdo con el señor Bellido, alcalde de Azuqueca, y después se abrió el centro de especialidades. Muchas gracias.
Muchas gracias, Joaquín. Tiene la palabra por Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
¿Qué agotamiento? No, la verdad es que es un poco agotador, ¿no? De verdad, a las 10:30, víspera de Navidad. Bueno, yo lo único que sé sobre esto, es que cuando ha habido que reivindicar tanto el centro de salud como el centro de especialidades, para evitar que se le siga recortando, pues yo nunca he visto a los concejales del Partido Popular en ninguna de esas reivindicaciones en la calle. Es más, algunas veces los que íbamos concentraciones espontáneas, etcétera, incluso había gente que teníamos miedo de que llegara la policía, nos identificara, y como éramos más de 20 y no estaba comunicado aquello, pues encima que se nos pusiera una multa. Bueno, de hecho que se han puesto multas por esta razón, por estar en el centro de especialidades, allí reunidos de manera pacífica. Pues como los que se reúnen a la salida de una boda, que son más de 20, y no se les pide que hagan comunicación previa al subdelegado de gobierno. Es que hemos llegado a este punto. Y eso quiero recordarlo porque ha ocurrido. Ha habido gente que ha tenido que pagar multas, o recurrir esas multas, simplemente por estar defendiendo un derecho de todos. Por lo tanto, yo no he visto a todos los que tenía que ver. He visto siempre a los mismos. Y esto es un hecho objetivo. Yo creo que yo no voy a repetir los argumentos acerca de el deterioro que ha sufrido la sanidad en nuestra comunidad autónoma. Es que ese es un hecho tan obvio que yo no voy a dedicarle ni un minuto, y ese deterioro pues también se ve aquí y en el hospital provincial, y con unos problemas sanitarios pues realmente graves. Yo no sé a qué vecinos les has preguntado tú, Joaquín, pero luego deben estar muy sanos y no deben utilizar a lo mejor los servicios sanitarios. Pero las listas de espera son cada vez mayores, determinadas pruebas diagnósticas, no, o vas con una mutua o no te las hacen, así de claro, o vas con una mutua o no te las hacen. Y tengo el caso de mi mujer. O sea, que lo conozco de primera mano, ¿no? tuvo la suerte de tener una mutua, entonces sí le hicieron las pruebas, ¿no? Una resonancia, que es la condición indispensable para que te digan qué es lo que tienes. Porque si no te hacen la resonancia no saben qué es lo que tienes y por lo tanto no te pueden aplicar ningún tratamiento. Y no viven más lejos de mi mujer. Así de claro. Entonces no sé a qué vecinos has preguntado. Yo con preguntar a mi mujer tengo bastante. Y a mí lo que me asombra de todo esto es que, bueno, pues un hecho que yo considero que es... A mí me da vergüenza tener que ir a Toledo, de verdad, me da vergüenza. Yo creo que los que debemos sentirnos agraviados son los que vamos a Toledo, incluyendo, por supuesto, a las asociaciones sanitarias, a reclamar lo que es suyo. Si es que de verdad que las cosas no tienen por qué ser así. Pero bueno, nos vemos obligados a ir a Toledo. Hacemos ahí un paso de Semana Santa. Cargamos, de verdad, con una cosa que pesaba muchísimo. La próxima vez hay que hacerla más ligera, ya lo dije el otro día. Con poliespansal igual, y es mucho más ligero de llevar. Toledo tiene muchas cuestas y además el firme es muy empedrado y un día va a haber un accidente. Una cosa como estas. Hombre, que resulta que los que tendríamos que estar quejándonos, resulta que tenemos que aguantar que una señora, por muy, jefa del Partido Popular aquí, aunque sean funciones, nos insulte. Eso es lo que yo no admito. Podrá decir que no está de acuerdo, que ella no va. No me parece bien, tendría que haber ido. O a lo mejor tendría que haber puesto los medios para que no hubiéramos ido los demás. Hubiéramos perdido el tiempo. No, resulta que nos insulta. Una señora con la que yo no he tenido nunca ningún trato. Bueno, la última vez que la vi, pues me dio dos besos. Y ahora resulta que me llama palmero, payaso y disminuido o deficiente. Sí, claro. Y sin haber mediado una conversación entre una cosa y la otra. Por lo menos que hubiera habido una conversación, ¿no? Por cierto, claro, ¿qué sería del mundo si no hubiera payasos? ¿Qué sería de este mundo si no hubiera payasos, no? ¿Qué sería de la comedia del arte sin el arlequín, hermano del payaso, que provoca la sonrisa del niño, que es como traer la luz de una estrella, para iluminar la noche oscura? Eso es la tristeza. Es decir, aunque vamos a hacer pantomimas. Mira, pues la pantomima es el mimo. Y con mimo se puede significar una historia. En este caso, una historia pues bastante lamentable, ¿no? Entonces, yo le pediría a la señora Áurea que hiciera honor a su nombre, el de la proporción áurea, que fuera más cuidadosa con los calificativos que utiliza. Sobre todo, a mí me ha molestado el de disminuido o deficiente. No sé exactamente cuál ha utilizado, porque eso no es un insulto, eso es una desgracia. Es una desgracia. Una desgracia que sufren familias. Y yo creo que quien lo utiliza como insulto, lo único que demuestra es que no tiene ni calidad ni calidez. Ni calidad ni calidez. Y yo sí que pediría, ya que esta señora no está aquí presente, pues para poder, no sé si defenderse o disculparse, o yo qué sé qué haría, hombre, por lo menos que sus compañeros que sí que están aquí digan algo acerca de estos insultos, ¿no? Que están fuera absolutamente de lugar, ¿no? Por lo menos no es mi estilo, yo no me dedico a insultar a nadie, yo discrepo. Intento explicar cuáles son mis razones, convencerán más, convencerán menos, pero a mí no me gusta el insulto, pero tampoco me gusta que me insulten. Y por supuesto, tampoco a las asociaciones sanitarias. Allí fue gente muy mayor. Allí fue gente que tuvo que, a mitad de camino, o mejor dicho, cuando regresábamos, tuvo que parar. Tuvo que parar a tomar algo porque son personas diabéticas. Y personas de una edad que no pueden hacer ni siquiera ese recorrido de una vez. Un respeto. Un respeto. ¿Verdad? Un respeto. Y es que esta señora, con la cual yo solamente he hablado una vez en mi vida, pues nos ha faltado al respeto, sí, claro. Esta es la que, esta sí que nos ha faltado al respeto a los demás. Y no a los demás a ella, que ni nos hemos referido. Y falta que hace, a lo mejor. Entonces, yo sí que a ustedes sí que les pido, porque están aquí, simplemente. Y porque son los que tienen que dar la cara, los que han venido a dar la cara, hombre, que reprueben estas declaraciones. Porque si no, entenderé que también son suyas. Y me parecerá muy mal. Ya no que apoyen la moción, ya no me atrevo a decir eso, pero hombre, por lo menos, que esta falta de respeto en la máxima dirigente política del Partido Popular, ustedes digan que no la suscriben. Esto no es un militante de base que a lo mejor en un calentón dice no, o un simpatizante, no, es la máxima representante del Partido Popular aquí. Y yo creo que no se pueden consentir determinadas cuestiones. Así que yo les ruego, por favor, que esto lo manifiesten aquí con total claridad y votaremos a favor de la moción. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en representación de los profesores de los escritos, José Luis.
Muchas gracias. Bueno, A ver cómo empezar. Pues mira, voy a empezar por lo que motivó esta moción. Y lo que motivó esta moción fue, primero, el acudir a Toledo a pedir lo que es nuestro, y segundo, ver lo que esta señora se atreve a decir. Y yo no miento, lo tenéis todos, o si no yo paso copia, no pasa nada. Ella en su perfil de Twitter se atreve a decir, que es lo que hacía referencia a Emilio ahora en último lugar, nos calificó cuando se enfadó por ver que se había equivocado, en vez de rectificar, pues cogió y puso que hay muchas formas de ser discapacitado, pero la más peligrosa es la de no tener corazón. Ojalá la Navidad los mejore. Bueno, tiene un buen deseo, el deseo mío es que rectifique sus palabras. Puestos a pedir, yo también lo pongo eso en mi carta a los Reyes Magos. En segundo lugar, la mujer, que no está aquí, y que os ha dado tiempo porque os lo he pedido antes, os he dicho, por favor, avisarla. Yo tengo su teléfono, pero a lo mejor si de mi número se asusta, o me tiene bloqueado, una de dos. Entonces, por eso lo he pedido a vosotros, como es de vuestra camarilla y de vuestras conspiraciones, pues para que le invitarás a venir. Esta señora, y por señora, lo estoy dando como un adjetivo demasiado bonito.
No utilices palabras como camarilla porque estamos en el pleno.
Bueno,
no.
Pues perdón, yo pido disculpas. Pues de su grupo de amigos. Esta señora, en su perfil de Facebook, puso, y leo textual, es una vergüenza que el señor Bellido y sus palmeros, perdón Marta, solicito que esto de constancia, si es tan amable, la literalidad, si quieres te doy luego la frase escrita para que conste tal cual. Perdón, dice, es una vergüenza que el señor Bellido y sus palmeros pierdan el tiempo paseándose por Toledo, haciendo una pantomima y demostrando una vez más la falta de seriedad en su gestión. Piden un segundo centro de salud. No sé si se refieren al que habrán prometido ellos. Lo que sí que tengo claro es que Azuqueca se merece como mínimo gobernantes serios y responsables, mientras tanto, todos a sufrir sus payasadas. Bueno, pues esta señora se la pidió que hiciera disculpas, la estamos esperando, seguimos esperando aquí, y ya que Joaquín ha sido el que se ha atrevido a defender esta moción, pues le pido que en su nombre, o por lo menos que diga que no le representa a esta señora en este tema, y que pidan disculpas, que es lo que se trata la moción. Has hablado de que es que Azuqueca, que no le hace falta. ¿Te has molestado en saber cuántas especialidades tenía el centro de salud antes de que llegara Cospedal, el de aquí? ¿Y las que tiene ahora? ¿Lo sabe Joaquín? Infórmate y verás que el centro de salud de Azuqueca, que teníamos allí y lo cerraron, una cosa es que fue barrera, se dilató en el tiempo, que eso lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? No estamos hablando de eso ahora. Y otra cosa es que de ahí, a que aparte de no querer retomar las obras, nos quites lo que tenemos, creo que también hay un trecho, y eso lo estás justificando. Has hablado que es que Azuqueca nunca tuvo un segundo centro de salud, ya, pero es que tampoco ahora a día de hoy en ningún municipio en Castilla-La Mancha, con la población que tiene Azuqueca, que no tenga como mínimo dos. Ese centro de salud nunca estuvo, no siempre estuvo allí. Y ese centro de salud, aunque tú eres de Azuqueca, te voy a recordar cómo se hizo ese centro de salud. Ese centro de salud se hizo gracias a los vecinos de Azuqueca, que dieron su terreno por una cantidad simbólica para que se pudiera construir un edificio para ayudar a todos los vecinos de Azuqueca. Y a esos vecinos que dieron su terreno de forma simbólica, se les ha robado su acción o su buen hacer por el bienestar de todos. Y eso es lo que estáis justificando vosotros. Estáis justificando que se nos quite un centro de salud y estáis justificando que una señora, a la gente que lo apoya, nos insulte. Os pido, que cuando te toque volver a hablar, que tendrás la oportunidad, pues por lo menos tengas el decoro, otra vez, de pedir disculpas. Aunque temo que lo vayan a hacer. Se les pidió que renunciara a las liberaciones por lo mismo, por decoro, y no lo hicieron. Así que ahora que también son disculpas, dudo mucho que lo hagan. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Yo no sé si es el despiste o son las horas, pero vamos, ignorar que estamos hablando del primer centro de salud que ha tenido este municipio, creo que es un olvido, en fin, que al menos un concejal no debería tener. Yo soy de Azuqueca de toda la vida y he conocido exclusivamente un centro de salud. Lo que tenemos también ahora es un centro de especialidades. Un centro de especialidades, y por eso digo que quizá no sea un olvido, porque efectivamente cada vez se parece más a un centro de salud, puesto que de especialidades cada vez tiene menos. Entonces, desde ese sentido, pues tal vez efectivamente se parezca a un centro de salud que tuvimos hace años. Pero estamos hablando del primer centro de salud que no solamente atiende a los vecinos de Azuqueca, sino también a los vecinos de Villanueva, a los vecinos de Quer y de Alovera. Somos el único municipio que no tiene desdoblada su zona de salud básica, y eso significa tener un centro de salud además del centro de especialidades. Claro, a ustedes les llena siempre la boca a la hora de hablar de que no se cuenta con dinero, de la herencia recibida, etcétera, pero la presidenta Cospedal pues lleva nada más y nada menos que 13 centros de salud inaugurados este año a lo largo y ancho de Castilla-La Mancha. ¿De qué hablamos? ¿De que no hay fondos económicos? No, hablamos de una discriminación que asesta una y otra vez a Azuqueca y a sus vecinos. Repito, 13 centros de salud en toda Castilla-La Mancha ha inaugurado la presidenta Cospedal, y yo me alegro de que esos municipios tengan también un centro de salud. Si yo lo que exigimos es que Azuqueca tenga el centro de salud que le corresponde, además del centro de especialidades. Mira, Joaquín, decir con esa claridad y esa vehemencia que el centro de salud de Azuqueca está cerrado por culpa de Barreda, con la connivencia del alcalde de Azuqueca, me parece una manifestación incluso canalla, así te lo digo, también con esta claridad, y no lo voy a consentir en absoluto. O sea, no voy a consentir que un concejal del Partido Popular, no voy a consentir que tú digas que el centro de salud de Azuqueca está cerrado por culpa del alcalde de Azuqueca. Me parece que es tener muy poca vergüenza para tener, insisto, ¿no?, esa claridad con la que te has manifestado. Creo que no todo vale en absoluto. Yo no sé si estáis tomando nota para luego pasarle las declaraciones a vuestra presidenta, y eso sí, entiendo que a través de Guadanews, de Televisión Castilla-La Mancha, esos medios para los que sí que el gobierno regional tiene dinero, tiene 23 millones de euros en los que gastarse, esos medios de comunicación a los que llamáis para, de alguna manera culpabilizar también al alcalde de Azuqueca del atropello de una niña, para el cual el concejal del Partido Popular no tiene ningún tipo tampoco de vergüenza en hacerlo. Para eso, insisto, que sí tienen fondos. Yo en esto voy a ser muy duro, porque estoy ya harto de la doble cara y el doble rasero con el que vienen aquí los concejales del Partido Popular. Y yo sí que os voy a pedir, te voy a pedir a ti desde luego, que te retractes de lo que has dicho. Nos enteramos aquí en este pleno, a través de un documento que entiendo que por despiste también, se os pasó, de cómo el gobierno de Castilla-La Mancha se había deshecho del centro de salud. Y venís aquí a decir que el centro de salud está cerrado por culpa del alcalde de Azuqueca. Bueno, en fin, jamás habéis estado, desde luego, velando por los intereses para que se abriera ese centro de salud. Tampoco habéis estado por la labor de que se reanudaran las obras del centro de salud. Ni estáis, ni se os espera. Está clarísimo. Pero bueno, además de las manifestaciones de vuestra presidenta, no tengáis también la vergüenza de venir aquí al pleno a decir que el centro de salud está parado por culpa del alcalde de Azuqueca. Y yo no sé si no acudís a ningún tipo de acto como el de la semana pasada en el centro, en la Casa de la Cultura, para defender los intereses de los vecinos de Azuqueca, porque temáis que eso aplique vuestro propio gobierno la ley Mordaza. A lo mejor es por ese motivo, no lo sé, pero en cualquier caso ya digo que el Partido Popular de Azuqueca ni está ni se le espera tampoco la defensa del centro de salud. Yo no sé si vivís en otro sitio para tener también la desfachatez de decir que ningún vecino de Azuqueca sufre las consecuencias del cierre de camas, del cierre en este caso de especialidades también en el hospital de Guadalajara. A lo mejor solamente somos algunos quienes tenemos vecinos, quienes tenemos amigos, quienes tenemos familiares que se han tenido que ir a ser atendidos a otras provincias, porque también os recuerdo
no se ha firmado ningún convenio sanitario con la Comunidad de Madrid hasta hace cuatro días. Un convenio sanitario, por otra parte, que no tiene absolutamente nada que ver con el convenio sanitario que había con el anterior gobierno y que nos va a costar mucho más a los vecinos de Castilla-La Mancha. Yo no sé si tampoco había dinero para ese convenio. Por tanto, cuando estamos asistiendo al mayor desmantelamiento de la sanidad en nuestra región y también en Guadalajara, pues bueno, no quieran ustedes hacernos creer otra realidad. Recuerden, estamos defendiendo el primer centro de salud de Azuqueca y es que además nos corresponde como a cualquier otro municipio que tenga que tener ese esa zona de salud desdoblada. Y vuelvo a repetir, no me voy a cansar, espero desde luego que aclaren eso de que el alcalde de Azuqueca es el responsable del centro de salud. Yo al menos si quieres voy a pedir eso porque me parece que es una ofensa y que en absoluto responde a la realidad. Las obras las paró el gobierno de Cospedal cuando llegó al gobierno en junio del año 2011. Eso son hechos evidentes que se pueden demostrar, lo hemos hecho también aquí en el Pleno, y también es demostrable que el gobierno de Cospedal ha sido el que se ha deshecho del edificio del centro de salud. ¿O acaso ha sido el alcalde quien ha entregado al ministerio el edificio del centro de salud? Bueno, me parece que ese tipo de mentiras en un Pleno pues no son de recibo y por eso le vuelvo a pedir desde luego que se retracte.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, Joaquín Pérez.
Gracias, señor alcalde. Bueno, la verdad es que iba a darle a felicitar al señor alcalde por su pequeño apunte anterior a un miembro de la corporación, pero me he quedado frío. Me has insultado ahora mismo aquí. No voy a repetir lo que me has dicho, pero además no te voy a pedir rectificación, José Luis. Va para ti. Tú verás lo que haces. Lo que sí voy a pedir, y voy a decir a todos los miembros, al Partido Popular aquí se le ha insultado y se le ha llamado todo tipo de calificaciones y jamás he escuchado a ningún miembro de la corporación pedir disculpas. Pero yo voy a pedir disculpas. Si en algún momento el Partido Popular ha hecho alguna declaración donde alguno de ustedes, o vecinos, o quien sea, se ha sentido ofendido, no ha sido nuestra intención. Muchas gracias.
Gracias, Joaquín. Tiene la palabra por Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Bueno, a mí se me olvidó decir en la anterior intervención, en cuanto a que no es necesario ampliar la cobertura de los servicios sanitarios en Azuqueca de Henares, después de todos los recortes que llevamos encima, se me olvidó decir que, por ejemplo, hay gente que tiene que viajar toda la semana a Albacete para tener un tratamiento oncológico. Sí, eso aquí, vecinos, todas las semanas a Albacete. Y que hay gente infartada que ha habido que llevarla en helicóptero a Toledo, porque aquí se cerraron los servicios de urgencias relacionados con ese tipo de dolencias. Jugamos en la vida, por cierto. O unas secuelas terribles después de un infarto. Eso ha pasado y está pasando, si es que es una realidad. Por lo tanto, de verdad, no se puede decir que hemos hablado con los vecinos y aquí los vecinos están contentísimos. Es que no es verdad, Joaquín, no es verdad, simplemente no es verdad. Es que estos casos que yo te relato son casos reales. Pues entonces no se puede decir lo que ha dicho. No se puede decir lo que ha dicho, porque no es verdad. No es verdad. Antes teníamos un centro de salud, y por una cuestión de unas obras, pues el centro de salud deja de tener actividad y coincide con la existencia de un centro de especialidades que mientras tanto iba a desarrollar las obras, pues iba de alguna manera a cumplir las dos misiones, la de centro de salud y la de centro de especialidades. ¿Y qué tenemos ahora? Ahora ya no tenemos, por supuesto no tenemos ya ni el centro de salud, porque es que ha sido transferido a otra administración, con la intención evidente de que nunca más lo tengamos. Es que esto es gravísimo. Es que esto es una cosa... Es que, bueno, el alcalde lo decía el otro día, no ha ocurrido nunca. Y tenemos un centro de especialidades que cada vez más está perdiendo especialidades. Esa es la realidad. Entonces hay un deterioro de las condiciones sanitarias, que es un bien elemental, que es un bien básico de los ciudadanos de este municipio, y no solamente de este municipio, es que atienden a los ciudadanos de la comarca. Es que estamos hablando de una población de más de 50.000 habitantes, que además está siendo discriminada de manera objetiva y de manera evidente. Y hombre, vosotros sabéis que yo tengo muchas discrepancias, o algunas discrepancias con el señor alcalde, pero me sale la culpa, de verdad, al alcalde, de que está detrás del cierre del centro. A mí eso de verdad me ha dejado anonadado. Y se puede tener muchas discrepancias, pero hay cosas que no se pueden decir porque simplemente no son ciertas. No son ciertas. Hay que intentar ser objetivo, porque si no, de verdad, yo no sé qué papel se hace aquí, ¿eh? Papel muy poco digno, Joaquín, permíteme que te lo diga. Permíteme que te lo diga. Y yo espero que eso, claro, que eso no quede así, porque además, si tú has dicho que eso es así, espero que seas capaz de demostrarlo, que tengas pruebas. Pues esto fue así, por esto, por esto, por esto y por esto. Y hay este documento, y hay esta conversación, y hay este acuerdo, lo que sea. Pero, de verdad, yo creo que hay cosas que no se pueden decir. Primero, porque son mentira. Y si no estuviera seguro, tampoco. Tampoco. Pero probablemente siga siendo mentira. Yo creo que eso no puede... Igual que he dicho antes que lo de la alusión a la juez es una alusión que no puede quedar, que no puede quedar como se había producido en la primera manifestación, esta afirmación yo creo que tampoco puede quedar, porque si tú tienes pruebas, yo creo que deberías denunciarlo inmediatamente, sacarlas a la luz y demostrarnos que efectivamente el alcalde estuvo detrás del cierre y el desmantelamiento del centro de nuestro centro de salud. Yo no soy de Azuqueca, pero yo también, a mí ese centro de salud me trató a mí, trató a mi mujer y trató a mi hija cuando nació. Ese centro de salud, el viejo centro de salud, pero como centro de salud. Luego las especialidades, ¿verdad? Pues había que ir al hospital. Hombre, creo que no debemos faltar a la verdad de esa manera, ¿eh? No debemos hacerlo. Y luego los exabruptos y los improperios, pues muy mal. Pues muy mal. Yo no sé a qué exabruptos e improperios te refieres, pero muy mal, pero muy mal. Y tú sabes que yo no soy partidario de eso. Yo no soy partidario de eso. Pero claro, esta señora nos ha insultado a todos. Y muy mal, muy mal. Bueno, nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra por el grupo de no escritos, José Luis González.
Gracias. Ha dicho que nunca se, cuando se dice o se... o se lanza algún improperio o algo así, que nunca se pide disculpas, yo he lanzado un término que he dicho camarilla, el alcalde me ha llamado la atención y acto seguido pido disculpas. He tardado 2 segundos. O sea, no sé cuán de difícil debe ser de pedir disculpas cuando te equivocas. Lo que es difícil es tener que esperar a que os saquen los colores hasta llegar a un pleno. Y os di un mes. Es que os avisé, yo os hace, cuando en el anterior pleno os dije que esas palabras os iban a pesar y que ibais a tener que hablar de ellas en el próximo pleno y que lo queréis preparando. Si de entre medias os hubierais pedido disculpas, yo me callo. No ha pasado. Y ahora las has pedido tú, cosa que yo te agradezco. Te agradezco que hayas pedido disculpas en el Partido Popular, pero te agradecería muchísimo más si cuando acabe este pleno o mañana por la mañana, cuando tú puedas, llames a la que las lanzó y la dices que igual que hiciste tú ayer, que le te toca a ti. Le ves, ahora Aure, yo lo dije por todo el Partido Popular, pues ahora tú, a título personal, que es la que lo lanzó. Y entiendo que ahora te ha tocado a ti porque no está delante, a pesar de que os he dicho que la imitaseis. No habrá podido venir, yo no he entrado en su vida personal. Pero a mí, si ahora mismo, por ejemplo, Silvia o Aitor, que los tengo al lado, alguno de los dos comete ese error garrafal y no está ninguno de los dos, yo le respaldo ahora mismo. Pero en cuanto estén ellos, lo respaldan ellos. Cada palo que hago ante su vela. Entonces, te iba a preguntar, porque yo entendía que ese punto de los acuerdos, que hay tres, era el que más os podía llegar a pesar para poder aprobar la moción. Puesto que si has dado el paso adelante para pedir disculpas, que era el número dos, el tercero, imagino que sigues primando los derechos de los vecinos antes de los de tus siglas, o eso deberías hacer. Y el primero, que querréis solicitar a la Junta de Comunidades, como has dicho tú, que siempre el Partido Popular haya estado solicitándolo, aunque en ciertos eventos nunca ha estado, pero bueno, aquí cuando lo cierto es cierto, aquí cuando se ha traído una moción de partido para reclamar Centro de Salud, costando un poco más, un poco menos, teniendo que negociar alguna parte después o cuando sea, si me equivoco me corregís, pero se aprueba por unanimidad. Entonces, esta es una más. Y ya que el acuerdo 2 era el que más costaba, pues vamos a invitar a que esta moción salga otra vez por unanimidad, que es de lo que estamos hablando. Y te invito a Joaquín a que a mí me des un listado. Si yo te hablo a título personal, si yo ahora mismo me dices que te he insultado hoy o mañana, cuando tú quieras, me dices lo que te he dicho, cuándo y tal, y veo que te ha podido ofender, yo voy a ser el primero que te pido disculpas. Pero a mí si no me lo haces ver, yo adivino, de momento no soy. Aquí estamos hablando, en este caso, de tu presidenta, la que prefiere la dedocracia a la democracia, porque prefiere que se le imponga a ella y que se le imponga al candidato frente a lo que pedíamos nosotros, que ahora nos habéis entendido un poco mejor. Yo estaba esperando que metiera esta metedura de pata, que la ha hecho. No soy consciente de que ha soltado por la boca en este vídeo de esta mañana lo que se debería haber callado. Esta mañana, o ayer, no sé cuándo fue, confesó cómo funciona el Partido Popular por dentro. Ahora entendéis por qué los que pedíamos que eso en vez de impuestos se votara, estamos aquí. Lo acabáis de ver. Y no ha sido porque lo hayamos dicho nosotros, lo habéis visto, porque se le ha escapado a la señora, que también se le escapan los insultos por la boca. Pues nada, que espero que salga por unanimidad. Gracias.
Gracias, José Luis. A la vuelta de Toledo, vi en el Facebook del Partido Popular, de pura casualidad, que se hablaba de este asunto, ¿no? Este asunto de que los vecinos eran unos palmeros y que los políticos hacíamos payasadas, etcétera, etcétera. Y me atreví a contestar a Aurel Maechea, porque lo hacía además en el ámbito de una noticia del año 2011 en el que se decía que en un año se había hecho el centro de salud. Claro, lo único que interrumpió el proceso natural es la llegada al gobierno de Cospedal, que decidió pararlo. Pero bueno, estoy convencido de que veré publicado que entre Barreda, Paje, muy posiblemente Zapatero y yo, urdimos un plan para que no se hiciera el centro de salud. Estoy convencido, porque este tipo de cosas están pasando. Habrá se buscará cómo hacer esto. Bueno, no me molesta mucho que a mí me llamen payaso, la verdad, porque me llaman cosas peores. Me parece bastante mal que se diga palmeros a los concejales y concejalas de otros grupos políticos, además, que no es fácil apoyar al gobierno en algunas cosas, y en esto han sido extraordinariamente generosos, y me parece muy mal, pero que muy mal, que se califique de palmeros a los representantes de colectivos sanitarios, que, hombre, son absolutamente apolíticos, y que si algún día el Partido Popular gobierna en Azuqueca, comprobará que no tiene adscripción política, independientemente que después sus afiliados a los colectivos, algunos sean de un partido o de otro. Seguro que allí hay personas en esas asociaciones sanitarias que votan al Partido Popular, seguro, sin ninguna duda. Al menos estas personas no creo que sea razonable. Por cierto, que decir que una declaración es canalla no es decir que una persona es un canalla, porque si no, evidentemente, lo habría interrumpido y habría pedido que rectificase, pero es que no es lo mismo. En el año 2002, antes de asumir las competencias, 2001, antes de asumir las competencias sanitarias en Castilla-La Mancha, el Partido Socialista presentó en el Senado una propuesta para que se construyese un CDT en Azuqueca. Entonces, la senadora del Partido Popular dijo que eso era un derroche, que los vecinos y vecinas de Azuqueca íbamos a Guadalajara hasta para tomar café, como si aquí no hubiese bares. Esto lo sabrás tú, si hay bares o no en este pueblo. Y que poner aquí un centro de especialidades era como hacer el metro en la Estepa de Molina de Aragón, que cualquiera se consideraría que es un derroche de un lunático, ¿no? Hacer el metro en la Estepa de Molina de Aragón, pues eso era hacer aquí el centro de especialidades. 2001-2002. En el año 2003 se asumen las competencias, el PSOE entonces en el gobierno promete que se va a hacer un CDT en Azuqueca. En el año 2007, cuando se inaugura el CDT, al PP le parece una chapuza
y Cospedal, candidata a las elecciones en ese año, promete un hospital en Azuqueca. Un hospital. Fíjense, ¿eh? Un hospital. Dos hospitales de la provincia, uno en Azuqueca. En el año 2011 alcanza la presidencia y para las obras del centro de salud. Este es el escenario del cual yo creo que los vecinos tienen que saber. Pero seguro que al final Barreda, Emiliano, García Page, Pablo Bellido y cualquier otro somos los culpables de lo que está pasando aquí. Que siempre hemos dicho lo mismo, básicamente. Es difícil que tengamos un hospital, está Guadalajara muy cerca, queremos que el hospital de Guadalajara sea mejor y atienda más gente, queremos un convenio con Madrid porque es imprescindible y porque o defendemos un sistema nacional de salud o nos podemos abrazar a todas las banderas y cantar todos los himnos militares, pero esto no es un país. Un país es cuando todos tenemos garantizadas y garantizados en todo el país los mismos derechos sanitarios. Eso es un país, lo demás es una broma. Y siempre hemos defendido que en Azuqueca había que hacer un CDT, siempre. Y desde luego, desdoblar la zona básica de salud, tener un CDT y un centro de salud. Entonces seremos los culpables. Cuando Julio y yo, en nombre de los vecinos y vecinas, nos hemos reunido con los dos delegados que ha habido, que prácticamente son todas las reuniones que hemos tenido con consejeros, no nos ha recibido ninguno, se ha recibido un director general, un secretario general técnico y los dos delegados. Porfirio Herrero, una reunión que bueno, pues todavía confiábamos en que la Junta no venía con voluntad de dar tantos hachazos, y José Luis Condado, que ya sabíamos que la cosa estaba muy mal, y a José Luis Condado le pedimos dos cosas: que se acabasen las obras que estaban empezadas, que se acabasen, y que se estableciese un plazo para lo que estaba comprometido y no empezado, que son muchas cosas. Estaba el ecobarrio, estaba el auditorio, el polígono, decíamos, para lo que no ha empezado, como no tiene dinero la Junta, como está la cosa muy mal, un plazo. No digamos que no se va a hacer nunca, digamos que no se puede hacer ahora, y negociemos cuándo se puede hacer. Y para lo que se ha empezado, que se termine. Bueno, pues se paran las obras, se suspenden durante 3 años y se le devuelve al Estado el equipamiento. Cuando el Estado no puede hacer centros de salud competencialmente en nuestro país. Es decir, se abandona definitivamente este proyecto. Hombre, esto no es justo. ¿Qué es lo que creemos todos que va a pasar? Que PSOE, Izquierda Unida, los concejales no adscritos e incluso el PP se van a oponer a esa decisión. Porque es una decisión realmente beligerante contra los vecinos y vecinas de Azuqueca y contra los intereses futuros de Azuqueca. No solo contra los presentes. Yo pensaba que el PP en esto iba a estar. No ha estado. Y es verdad que escuchando las declaraciones de la presidenta del PP del otro día, uno encuentra explicaciones. Porque claro, ¿quién va a decidir quiénes son los candidatos del PP en Azuqueca? ¿Lo van a decidir los militantes de Azuqueca, del PP? No. ¿Quién lo va a decidir? Lo va a decidir la que ha decidido que este edificio no se haga nunca en Azuqueca. Entonces, cuando alguien está en la disyuntiva de elegir entre los vecinos de Azuqueca y Cospedal, si la que decide todo es Cospedal, pues lógicamente no decide pensando en los vecinos de Azuqueca. Y este es el drama, y esta es la tragedia. A mí me gustaría que los concejales o concejalas que al menos no tuvieseis ambición de ser los candidatos de Cospedal en Azuqueca, pues por lo menos manifestaseis que no es razonable, porque no lo es bajo ningún aspecto. No tiene, de verdad, no tiene igual en la historia democrática de España que una comunidad autónoma le devuelva al Estado un equipamiento sanitario. No ha pasado nunca. Somos el primer caso, y es una tristeza, y yo creo que una injusticia y una inmoralidad. Y si encima luego termina siendo culpa de otros, pues ya es un sollo. No vamos a pasar a la votación de la moción de los concejales no adscritos para solicitar unanimidad en la defensa de la salud de los azuenses. ¿Votos a favor? 15. ¿Votos en contra? 3. Muchas gracias. No hay mociones de urgencia. Pasamos al turno de dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los decretos de alcaldía y de tenencias de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria. Gobernan en poder de los concejales. Si hay alguna observación al respecto, muchas gracias. Ruegos y preguntas. Silvia, José Luis. Silvia.
Gracias, señor alcalde. Bueno, ya lo he preguntado en alguna ocasión, pero bueno, saber si ya se sabe algo nuevo referente al edificio de la Seguridad Social, porque el otro día vi que había mucho movimiento, que había varias furgonetas en la parte exterior del edificio y era para saber si se sabía algo. El tema de los contenedores de ropa en una mesa de contratación se quedó en que le daban 15 días a la empresa para retirar los contenedores y era para saber si la empresa había hecho alguna manifestación de cuándo los va a retirar para que se ponga la nueva empresa los contenedores. Saber si hay alguna comunicación, que por lo que he visto en el pleno de hoy, seguimos igual, alguna comunicación por parte de la Junta referente a lo del centro de salud. Y lo del polígono, es que se me ha olvidado preguntarlo antes, el polígono industrial que se dijo del tema de con la que dependía de la Junta, si se sabe algo referente a la construcción de ese nuevo polígono. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Silvia. José Luis.
Gracias. Perdón. Yo tres robos muy rápidos. El primero es para Rubén. Solicitarle que, como ya lo hemos hecho muchas veces, el tema de la rotonda del iceberg, la puerta que tiene, bueno, la puerta esta que tiene, que está rota desde hace varios días y otra vez pues puede volver a entrar gente y demás, pues para que la arreglen cuanto antes. La siguiente es para Sagrario, se lo comenté a ella por privado y me atendió la verdad que muy rápido, pero quería que quedara constancia que estos semáforos de aquí justo, desconozco el nombre de las calles, me van a perdonar, la avenida Vives y la que baja para abajo en el Mercadona, posición, perdón, perdonadme, se me ha ido, que han estado averiados varios días, entonces solicité a ese horario que creía conveniente que se hubiera estado patrullas de la policía local. Sí que es cierto que estuvieron, pero imagino que también pues no pueden estar ahí permanentemente. Pero entiendo que para situaciones de ese tipo, y más en unas vías tan principales, hay que hacer lo posible para que estén allí el mayor tiempo, porque la verdad que hubo tramos y momentos del día que fue un poco caótico. Y luego, por último, no se la puedo dirigir a ningún miembro, creo, del equipo de gobierno, sino a las personas que llevan la revista municipal Azucaica. Lo hablé con el portavoz del Partido Socialista por mensajería, y es solamente un ruego, y es que solicito que cuando se refleje en el pleno, en la Azucaica, lo que sucede en los plenos, en general en todo, pero en los plenos con más determinación, que se mencione de dónde parten las iniciativas y de dónde parten las propuestas, porque leer la Azucaica, por ejemplo, cuando se habla del tema de José Luis Viejo, por ponernos el último ejemplo, y ver cómo que es algo unánime, me parece correctísimo, porque fue algo unánime, pero qué mínimo que haber puesto que fue la iniciativa de los concejales no escritos, al igual que José Antonio Espinosa fue iniciativa del Partido Socialista. Haber puesto las dos cosas, que no pasa absolutamente nada. Pues era eso simplemente, que cuando algún grupo presenta alguna iniciativa, que quede constancia. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Sandra.
Sí, pues en el asunto de la empresa adjudicataria de los contenedores de ropa usada, como sabéis, se aprobó la adjudicación en la Junta de Gobierno, en la anterior, hace dos juntas de gobierno, y probablemente a finales del mes de enero ya estén instalados los contenedores de la nueva organización, Coopera. No, de momento no tenemos noticias de la organización que tiene los contenedores ahora, pero bueno, si hubiese algún problema, pues veríamos cómo se resuelve. Hasta el momento no hay nada.
Gracias, Sandra. Rubén.
Gracias, buenas noches. Bueno, la rotonda del iceberg se lo comunicaré mañana a las brigadas para que lo reparen. No era consciente de ello. Gracias.
La plaza de Antártida, sí. Sagrario.
Hola, buenas noches. Bueno, como sabes, la rotura del semáforo se ha producido en un plazo de 24-36 horas y además de una manera muy intermitente, con lo cual, teniendo en cuenta que la policía trabaja turnos y con un mínimo de efectivos, no siempre pueden estar ahí. En el momento en que se detectó el problema, estuvo muchísimo rato. Surgió un problema que tuvieron que abandonar este servicio para hacer otro, volvieron, se arregló el problema y claro, tú al día siguiente no sabes qué va a volver a pasar, con lo cual cuentas con los efectivos que tienes. Si tienes dos, un mínimo de dos, que suele ser lo que hay un domingo por la mañana, pues dos policías no pueden estar ahí. Y si es una cosa que sabes que la vería, cuentas con ella a priori si puedes planificar meter un refuerzo, pero es que esto no ha sido así. No es una cosa que sabíamos a priori que se iba a romper el semáforo. Se rompió, se arregló y al día siguiente volvió a dar problemas. Ese ha sido el motivo. Pero siempre que hay algo de eso y además acuden enseguida, ¿eh? No podemos tener ninguna queja. Vale.
Muchas gracias, Agrario. Entiendo que hay algún ruego respecto del centro de salud. No sabemos nada sobre el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social. Tampoco no se nos ha dicho en ningún momento que se vaya a inaugurar o abrir el edificio, poner en funcionamiento, aunque nosotros tenemos interés en que tenga más usos que el estrictamente de la Seguridad Social, del INSS. Respecto del polígono industrial, el polígono se estaba tramitando por iniciativa privada. Hemos intentado sucesivamente tener reuniones con el gobierno regional a los efectos de complementar la iniciativa privada, impulsarla, y si no tira la iniciativa privada, acudir a algún instrumento de financiación pública compartida, porque consideramos que cuando pase la crisis, el que tenga el polígono preparado atraerá muchas empresas. El problema es que se están perdiendo oportunidades por desidia o por desinterés, en cualquier caso por incomunicación con el gobierno de Castilla-La Mancha. Esta es la cuestión. Yo creo que hemos contestado todas, ¿no? La Azuqueca es un ruego, lo trasladamos para que se considere. Y nada más, muchas gracias a todos y a todas. Damos por concluido el pleno. Si hay alguna pregunta del público.